Señores consejeros, vamos tomando asiento, por favor. Hacemos pasar a la doctora Arnaudo.
Buenos días, doctora. Buenos días, consejeras y consejeros. Me gustaría que se presente. Ya sabe que el tema sorteado es el número 4.
Sí. Bueno, mi nombre es Nancy Arnaudo. Yo soy secretaria del actualmente secretaria del Juzgado de Ejecución 1 de Trelew. Allí vivo, en Trelew. Y me he postulado para el cargo de juez de refuerzo.
Bueno, del tema 4 que ha salido sorteado, ¿usted quiere comenzar con algún tema en especial o prefiere que le preguntemos?
No, pregunte.
Bueno, vamos a ver el punto de responsabilidad civil, la función preventiva.
Bueno, dentro de la responsabilidad civil, la función por excelencia siempre ha sido la función resarcitoria. Con el devenir de los años empezó a haber una evolución en la doctrina, en este sentido, de la función preventiva, porque en algún punto la función resarcitoria era insuficiente para hacer frente a precisamente la prevención de los daños. Y además insuficiente porque la idea es prevenir antes que resarcir. Esto fue tomado por la doctrina de jurisprudencia a través de diversas figuras y finalmente con el nuevo Código Civil y Comercial se especifica que una de las funciones de la responsabilidad civil es la función preventiva. Incluso en la comisión bicameral lo quitó. En algún momento se llaman las tres funciones, la función punitiva, la función resarcitoria y la función preventiva. La comisión bicameral quitó la sanción pecuniaria disuasiva y quedó únicamente especificado que dos son las funciones, la resarcitoria y la preventiva. El código tiene un artículo donde especifica que todas las personas tienen primero el deber de evitar causar un daño injusto. En segundo lugar, y en la medida de sus posibilidades, evitar que se produzca un daño y si este se produjo ya, tratar de disminuir su magnitud. Y en esa tarea, quien efectúa, si logra con éxito evitar que se cause el daño o evitar que se magnifique, tiene derecho a una indemnización en la medida de los daños causados. Y luego evitar que se agrave el daño. Esto corre tanto para el dañador como para el propio damnificado.
Y el damnificado, ¿qué es la pretensión preventiva?
El código, además de establecer la función, establece específicamente una acción, la acción preventiva. Esta acción preventiva es para ante cualquier acto u omisión que implique una amenaza acerca de la comisión de un daño o su agravamiento. Tiene una legitimación activa amplia. Cualquiera que demuestre un interés legítimo puede iniciar la acción. Y bueno, esto luego da pie a la emisión de una sentencia donde el juez de oficio o petición de parte va a fallar estableciendo la obligación de hacer, de no hacer o de dar. Y obviamente esta sentencia, este fallo, tratando de minimizar los costos que esta decisión, digamos, acarree, ¿no?
Bien, ¿se le ocurre algún ejemplo de para poder ejercer esta acción preventiva, en qué rama del derecho le parece o en qué cuestiones fácticas?
Bueno, en derecho ambiental me parece una herramienta fundamental. La verdad que para mí es de aplicación en amplia en varias ramas del derecho, no solo uno se le ocurre la cuestión ambiental, porque incluso en el marco de otra acción, Picasso se pregunta si quizás en el marco de otras acciones no supongamos un daño y perjuicio. Es un ejemplo muy bueno que creo que resolvió la sala de él. Era un juicio de un daño y perjuicio, un no vidente que le hace a Metrovías, el subte, la línea de subte, porque sufre un accidente por falta de las baldosas rugosas que indican a las personas no videntes la proximidad de las vías. Entonces, en realidad no se había planteado en la demanda, esto va a la Cámara en apelación, y cuando llega a la Cámara como en definitiva echando mano un poco a esto de la función preventiva, impone a Metrovía la obligación de, porque nadie había dicho nada y esas baldosas no estaban colocadas, de colocar las baldosas como una acción preventiva. Esto obviamente ha tenido evolución. He leído otros fallos, ha tenido una evolución progresiva en este sentido. Por ejemplo, leí un fallo donde en primera instancia, no me acuerdo el nombre, pero es el caso de un niño que muere ahogado en un predio, lo conoce que no estaba cerrado, en primera instancia ordenan, y la Cámara en ese sentido dice no, se está extralimitando, está emitiendo una sentencia extrapetita porque esto no se pidió. O sea, lo que quiero decir con esto es que ha tenido una evolución el código, lo que hace muchas veces es recetar
¿Y cómo tramitaría usted la acción preventiva? Supongamos, viene un vecino y dice, yo circulo todos los días por tal y tal calle, y acá tengo un cráter, calles de todas las ciudades.
Ejemplo.
¿Usted consideraría procedente esa acción preventiva? ¿Qué recaudos tomaría? ¿Qué presupuestos para el dictado de la sentencia evaluaría?
La sentencia debiera correr como la demanda, digamos, como cualquier demanda. Yo le imprimiría el proceso más veloz que tiene el código, un proceso sumario, de acuerdo a lo que se trate, ¿no? Me fijaría los medios probatorios que pide, y si no de oficio, ordenaría las medidas probatorias y diría un reconocimiento judicial, y en este caso, porque es de oficio incluso, el código le permite al juez tomar esta decisión de oficio, ¿no? Todas aquellas medidas tendientes a evitar que el daño se produzca. Entonces, digamos, si bien observaría la pretensión de este vecino, tomaría también medidas de oficio para evitar que el daño se produzca en el futuro, para minimizarlo.
¿Y de qué tiene la omisión esta? ¿Cómo la...? ¿Quién tiene la omisión? ¿Dónde está la omisión antijurídica? ¿Hay un cráter en la calle?
Ay, pues sí, del demandado, por supuesto.
¿Y quién le parece que...?
Y en este caso es la municipalidad.
Bien.
Que sería legitimado pasivo.
Parece un caso muy sencillo, ¿no? O sea, con una inspección ocular ya lo...
Y sí, ya se resuelve.
Ya se resuelve.
Sí, sí.
Estaría
con una audiencia para escuchar a la... Obviamente, para escuchar el principio de la tirada.
Sí, obviamente, ¿para qué? Pero parece algo muy sencillo.
Sí.
Que no debería durar...
No debería durar, no.
Más de 2 meses.
Y no, la verdad que no. A eso apunta toda la reforma. Pero ya ahora de la corona.
Y ahora con estas normas instrumentales, con este código...
con el de fondo
procesal y comercial,
con igual el que tenemos vigente, sí.
Bien.
Sí, porque están dadas las herramientas.
Miren que la están escuchando, Bien, bueno, doctora, ¿alguna pregunta de función preventiva?
No.
Bueno, vayamos entonces ahora a la función resarcitoria. para no concretamente, ¿qué metodología de cuantificación de los daños utilizaría, tanto del daño patrimonial por incapacidad sobreviniente y, bueno, vamos con ese y después vamos con el daño extrapatrimonial?
Bueno, el código especifica una manera de calcular la indemnización por incapacidad sobreviniente. Yo respetaría la fórmula que da el código. Hay dos fórmulas, el fallo Voto, lo que es, y el fallo Méndez. Las fórmulas están al alcance de la mano. Yo recuerdo, es el capital, se toma en cuenta la edad de la persona para calcularlo. La edad de la persona, el porcentaje de incapacidad, estos son los datos, digamos, que se toman en la fórmula. Edad de la persona, incapacidad, el fallo Méndez subió la perspectiva de vida a 75 años y creo que fijó en 6%, si no me equivoco, el porcentaje. Y son esos los datos que se toman y se colocan en una fórmula para que esto de alguna manera, parece una fórmula fría matemática, pero en algún punto hay que obviamente calcularlo de alguna manera y no dejarlo al arbitrio de lo que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, el código hoy tiene un artículo donde en definitiva marca esto para la indemnización de la incapacidad sobreviniente.
Claro, el uso de fórmulas matemáticas. Una es Méndez.
Y otra es Voto.
Sí, Méndez. ¿Conoce alguna otra?
No.
Son las de uso corriente.
Son las de uso corriente.
¿Techo mínimo o techo máximo? El resultado que le dé.
¿La fórmula? El mínimo. Bien. El mínimo porque hay también otras variables que quizás el juez tenga en cuenta como... No siempre, digamos, la incapacidad laboral, digamos, esta lesión, estas consecuencias que quedan por esta incapacidad permanente no solo produce, digamos, afecta en el ámbito laboral, sino que en muchas otras actividades que tienen, que son redituables económicamente, que también, digamos, se tienen en cuenta, ¿no?
¿Solamente económicamente?
No. Y después, aparte, está el daño, los daños extrapatrimoniales. El daño moral, digamos.
¿Y qué otro daño ha incorporado el código?
Por un lado prevé, primero hace hincapié en la reparación plena. Esto básicamente ahora lo dice, ¿no? Estaba ya la jurisprudencia, la doctrina, todo, pero el código ya lo asienta en una norma y establece el derecho de la víctima a acceder a una reparación plena. En esta reparación plena se va a tener en cuenta los daños económicos, el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance. En una norma habla del lucro cesante y en otra norma después habla de la pérdida de chance, pero el código receta como numeroso este rubro de indemnización que digo, la jurisprudencia, la doctrina obviamente ya los tienen. Y por otro lado, el daño moral, ¿no?
Y el daño al proyecto de vida.
Claro, el daño moral que abarca todas las aflicciones personales, los daños psíquicos, las aflicciones espirituales legítimas y el daño al proyecto de vida.
El daño al proyecto de vida, ¿cuándo le parece que va a ser, con qué tipo de víctimas va a ser realmente importante para cuantificar o para proyectar la partida?
Para mí, con los menores, sin lugar a dudas. Con los menores de edad, sin lugar a dudas. Y con las mujeres, yo he leído muchos casos de accidentes de mujeres en determinadas edades con una proyección de tener hijos. Esto, realmente uno se puede imaginar que esto no es...
Y de hombres también. Sí. Justamente
pero bueno, es cierto que en los niños, en las menores de edades, donde...
Claro.
es donde
la,
más
el daño a la facultad de procrear es de común procrear a hombres y mujeres.
Sí, sí.
Así que sí. Y que el artículo que justamente al que usted ha referido, que trata el tema de la de los daños extrapatrimoniales, incorpora un nuevo concepto hasta entonces, que ya lo había dado la jurisprudencia para valorar este tema, lo tiene
sí,
presente.
Sí, porque el tema del daño moral es difícil de cuantificar, porque uno puede imaginarse puede imaginarse los padecimientos y por los que ha pasado y también puede llegar a decir, bueno, la compensación económica no va a sustituir, y no. La compensación, digamos, lo económico en el daño moral, lo que busca es ser un paliativo, placeres compensatorios, el código, ¿no? Otorgar placeres compensatorios a esos damnificados, porque por supuesto la vida no tiene valor. Imaginemos un caso donde se muere un hijo, o sea, no tiene valor, por supuesto que eso no tiene valor, pero sí lo que se busca es mitigar el dolor y ofrecer estos placeres compensatorios que la indemnización puede procurar en el caso de daño moral.
Bueno, justamente usted ha puesto acá sobre la mesa una de las tareas más difíciles, que es cuantificar el daño moral en los casos de la muerte, sobre todo de descendientes, también de ascendientes. Un tema difícil.
Dificilísimo.
Es difícil cuantificar en Argentina con economía
tan fluctuante,
cierto, por ¿sí? utilizar un término, bueno, más aún. ¿Cómo haría esa cuantificación? ¿Qué precedentes tomaría en cuenta? ¿Qué parámetros?
Bueno, en principio me circunscribiría a las cuestiones del caso. No es lo mismo un daño que otro. No quiero decir
daño
que
moral
no,
por muerte de un hijo.
Ah, bien, bueno. Bueno, en general uno más o menos se ajusta a lo que a los valores, digamos, de la jurisprudencia actual, cuánto es lo que se está fijando, y después me fijaría concretamente cómo fueron las circunstancias del caso, si fue subrepticia, digamos, por un accidente, o digamos qué es lo que pasó, si era hijo único, si tenía esa pareja, tenía otros hijos, si es hijo único, qué proyecciones tenía puesto en su hijo. De todas maneras, no imagino dolor más grande que la pérdida de un hijo, ¿no?
Sin duda, y sin duda muy difícil cuantificarlo. Y los fallos de corte en competencia originaria, muy interesantes.
Bien.
Sobre todo en provincias que tienen, como la nuestra, tanta diferencia en las cámaras en la cuantificación, ¿no?
Sí, yo estuve mirando.
Estuve mirando, bueno, entonces, digamos, también tomaría algún otro parámetro como referencia. ¿Qué es lo que puedo comprar con eso?
Sí, estos placeres compensatorios, ¿no? Bien. Que puede, sí, que pueda mitigar la tristeza de los padres.
Bueno, vamos a... O sea, doctora, ¿alguna pregunta? Vamos a ver un tema que formó parte del examen, que es un tema recurrente, que es la privación del uso del automotor.
Bien.
¿No se escucha? Vamos a tomar... repito la pregunta porque por ahí no se escucha.
Más lejos. ¿Ahí? Ah, bien.
El tema es la privación del uso del automotor, que fue
parte del...
Lo que, bueno, ¿cuáles serían los parámetros que tomaría en cuenta, nuevamente?
¿En un caso concreto o en un caso por privación? Por
privación de uso de automotor puede ser accidente,
bueno,
de tránsito.
Bueno, el tiempo, en principio, por ejemplo, un accidente de tránsito va a ser el tiempo que el vehículo tuvo que estar en el taller, el tiempo que llevó el arreglo. Ese es el tiempo en que es indemnizable la privación de uso.
Supongamos que el actor le dice que no pudo reparar el vehículo. No pudo reparar el vehículo porque no tenía manera de hacerlo. El accidente sucedió en el año 2017, 2019, 2020 le llega sentencia.
Sí, no, por supuesto que toda esa cantidad de tiempo no se puede tomar a los efectos de la privación de uso. Deberá pedir, en todo caso, el actor alguna pericia mecánica.
No la pidió. No sabe usted.
No tengo manera de saber y no ha logrado acreditar.
No sabe usted cuál es el tiempo que le demanda la reparación. Le llega como.
O sea, daño está acreditado.
El daño está acreditado, no tiene parámetro de tiempo porque ya. Además, usted no fue la jueza de ese expediente, lo llevó. No fue la directora
del proceso. Bueno, se podría fijar el quantum para cuando se realice ordenaría una medida para mejor proveer a los fines de que un perito me diga cuánto tiempo lleva el arreglo de ese vehículo y lo calcularía al tiempo en realidad en que el siniestro ocurrió.
¿O lo puede fijar usted razonablemente?
¿Sin ayuda de una pericia? Y quizás sí, viendo los daños fotográficos, a ver si que se rompió, si el paragolpe en la puerta o si fue una destrucción mayor. Yo creo que de todas maneras me asesoraría por un experto.
A través
de una media mejor proveedor. Bien.
Doctora. A ver qué otro punto tenemos del tema.
Sí, bueno, otro de los temarios es el microsistema de consumo.
Sí.
Justamente el caso
era
sobre un centro consumidor. ¿Algún comentario respecto del caso? ¿Alguna cosa que le...
No, bueno, sí. En realidad, primero mi ignorancia de las marcas de los vehículos absoluta, que me quería morir, pero no teníamos uso de internet, lo pensé, porque yo digo, no puede ser que esta señora que está demandando acá se haya equivocado, pero a veces uno ve cada cosa en las demandas que le juro que, bueno, entonces yo digo, no, esto lo han puesto a propósito.
Les comento que sucedió en el caso, sin perjuicio, que después le comento. Se demandaba a Chrysler por la compra de un Jeep y la doctora consideró
que no sabía que Chrysler había comprado Jeep, en realidad ahora son una sola, consideré que eran dos
bien diferentes.
Superando esa cuestión, supongamos que yo hubiese demandado a Jeep o que yo hubiese
sabido lo otro,
que Chrysler formaba parte de Jeep, sí hubiese hecho lugar a la demanda en contra de Chrysler, porque, digamos, en materia de defensa consumidor, el consumidor puede demandar, digamos, en la cadena, puede demandar al fabricante, al productor, al distribuidor, entonces
al importador,
a todos. Entonces, en ese caso sí hubiese estado legitimado para ser demandado, yo le hubiese hecho lugar. Claramente, ¿no? Porque sí. Otra cosa que yo miré fue si en el logo no decía Chrysler de la
no, sí,
miré decía, todo lo documental y decía en un lado decía Mercedes-Benz y no vi Chrysler en ningún lado.
Claro.
Que sí puede dar lugar, también eso es cierto, al consumidor a si está Chrysler dentro, además dentro de los vehículos que vende la agencia, claramente hay una relación que
cualquier agencia o la oficial.
Esta era...
salimos del
no, caso. Cualquier agencia.
¿Cualquier agencia o la oficial? Pregunto, ¿no?
¿Que podría ser demandada?
Sí.
Bueno, la oficial, pero digamos, ojo que esto puede llevar a horror al consumidor, ¿no? Yo creo que lo que hay que mirar es eso.
Bien.
Porque en definitiva el consumidor bien puede pensar que el distribuidor... tiene esta culpa infligiendo, como era esa culpa, digamos, desde el momento que está habilitado para vender esos vehículos, se entiende que el distribuidor tiene una suerte de vigilancia en las concesionarias.
La responsabilidad del
la responsabilidad del importador o del fabricante, ¿es objetiva o subjetiva?
Es objetiva en defensa del consumidor.
Entonces, ¿la objetiva culpa?
Sí, no, perdón.
Entonces, la culpa es
la responsabilidad.
Es como, la claro. Entonces, sí. Sí es objetiva. ¿Hay alguna norma del estatuto de la ley del consumidor que así lo disponga, la solidaridad?
Bueno, artículo 40 dispone la solidaridad específicamente y menciona en la cadena a todos los que dijimos recién,
bueno.
Fabricante, productor, importador.
Acá tenemos justo en el temario el tema de los amparos de salud. ¿Y puede haber algún tipo de relación con la ley de defensa del consumidor? Por ejemplo, un amparo de una obra social, de una prepaga, o de una obra social sindical, que recaiga en su juzgado.
Sí.
Y usted sabe que, digamos, habría una postura, que es la preponderante, que se declara incompetente, ¿no es cierto?, la justicia provincial.
Para en aquellos casos que sean obras sociales
sindicales
nacionales.
O nacionales.
Sí. Yo me declararía incompetente.
Eso quería saber. O sea,
sí, ¿cuál es su pero posición? por la ley que regula las obras sociales, la 20.
Sí, digamos, la ley nacional.
La ley nacional es clara en cuanto a la competencia. No sé si hay criterios nuevos. Tendría que ponerme a estudiar, pero hasta donde yo sé, en ese sentido, sí, por esta circunstancia.
Bien. ¿Caso de extrema urgencia?
Otorgaría la medida cautelar. Caso de extrema urgencia, otorgaría. Y los jueces son reticentes. Y yo creo que no. En ese sentido, por más que yo entiendo que la obligación del juez cuando es incompetente es remitirlo al juez que considera competente en cuestiones de salud, por ejemplo, sin lugar a dudas yo daría lugar a la medida cautelar. Sí, ahí se dan los extremos de la medida cautelar.
O sea, otorga la medida cautelar
y lo remito al juez. Sí.
Bien. El último tema. Caducidad de instancia. Dígame, viene el expediente, le plantean la caducidad, usted lo abre, ¿qué mira?
Bueno, primero que yo soy bastante cuidadosa a la hora de mirar una caducidad de instancia, porque realmente no solo lo pienso, sino que actúo en consecuencia. Siempre creo que hay que tratar de salvar la vigencia del proceso, digamos, que el proceso siga su marcha y culmine con el fin natural que es la sentencia. Entonces, en principio, yo tengo un criterio restrictivo. Sin perjuicio de ello, hay casos en donde se da la caducidad. Es decir, uno, cuando abre el expediente, lo primero que mira es, primero si pasó el plazo, o sea, lo primero que mira es cuál es la última actuación útil, no dejar, sino la última actuación verdaderamente que tuvo por objeto impulsar el proceso, y en función de ello, bueno, se computará el plazo y se verá que quien lo peticiona, además, no haya consentido, no haya incluso él mismo efectuado ningún acto o consentido algún acto del tribunal que sanee, ¿no?, la caducidad. Pero lo primero que se mira, lo primero que miro yo es eso, ¿no? Si el acto verdaderamente reviste la condición de acto útil.
Bien, ¿y qué más?
Bueno, que haya transcurrido el plazo, si considero que es plausible la petición y además esto que no fue interrumpido ni por un acto propio del tribunal ni por un acto de cualquiera de las partes, es decir, que hay un acto útil y que no hubo nada más después de ese acto.
Está en etapa probatoria.
Ah, bueno, pero no tiene que estar pendiente de producción, digamos, de la parte que aduce la caducidad, no tiene que depender de él.
Y de los deberes del tribunal.
Y de los deberes del tribunal, ¿no? Tribunal. Por supuesto, eso
perdón. Claro, también hay que mirar son los deberes del tribunal, porque generalmente el código pone a cargo del tribunal en la etapa probatoria, sí, muchos deberes.
Sí, ¿no? Incluso el código establece que no esté a cargo del tribunal y específicamente dice o de alguna diligencia realizada que deba ser prosecretario y secretario.
Correcto.
Sí, sí.
Por ejemplo, por eso. En la designación de perito, típico, no aceptó el cargo del perito. ¿Cuáles son los deberes del tribunal?
Designar del listado de peritos un nuevo perito y...
Le plantean la caducidad, quedó nada más que la prueba pericial médica.
No, y en ese caso no correspondería porque era una tarea a cargo del tribunal.
Sí, a veces nos olvidamos de las tareas a cargo del tribunal.
Sí, esta de los
varias.
Peritos.
Sí, son varias.
Bueno, ahora con la nueva modalidad de la oralidad...
Yo me quedé 15 años, 20, esperando la oralidad. No quiero.
Llegó tarde, doctora.
Vamos a preguntar el tema de la apreciación de la prueba. Este punto, apreciación de la prueba y cargas probatorias.
Bueno, el código en principio establece que la carga probatoria corresponde a quien la alega. Este es el principio. El código de fondo trae algunas normas respecto a los factores de atribución de la responsabilidad, indicando en qué casos corresponde que sean probados. En todos casos, en todos los casos habla de por supuesto, quien, que por ejemplo, quien alega el factor de atribución o la eximente corresponde respectivamente acreditarlo. Hay casos en donde el código de fondo prevé uno, que es para el caso de que el factor de atribución sea la culpa, establece la posibilidad de que el juez, si lo considera apropiado, de acuerdo a las circunstancias del caso, haga una inversión, digamos, o determine quién está en mejores condiciones de efectuar la prueba. Esto se llama cargas probatorias dinámicas y ahora está previsto en el nuevo código. El principio igual sigue siendo que quien alega prueba, pero en esta por ejemplo, esta posibilidad es importante, por ejemplo, para casos de mala praxis médicas, o sea, que estos casos, se me ocurre ahora ese, pero hay otros donde realmente la prueba se transforma en esto que la doctrina llama prueba diabólica. Es muy difícil para el demandado probar determinadas cuestiones que sucedieron en el ámbito de un quirófano, cuando estaba anestesiado, cuando... Entonces, en esos casos existe esta herramienta que el juez puede utilizar. De lo contrario, quien alega debe probar. Y la prueba debe apreciarse, el código habla de la sana crítica, ¿no? Que en realidad es ese razonamiento que hace el juez, que utiliza la lógica y su propia experiencia, ¿no? Que decir que no es esa mirada de la prueba que viene taxativa, ni tampoco el libre albedrío. O sea, el juez, por eso el código le marca esto de la sana crítica, que se refiere básicamente a eso, la utilización de la lógica y de la propia experiencia del juez en las circunstancias.
Le falta uno. Lógica, experiencia, para poder... ¿Yo valoro este testimonio solo?
No, la prueba en su conjunto, en su globalidad, entendida, no aislada, entendida.
Digamos que la apreciación no se debe confundir con un índice de la prueba.
No.
¿Está bien?
Correcto.
Un índice. Uh-huh. Que foja tal estatal que
apunta. No, es que uno cuando hace... No, claro, por eso uno en general cuando hace mención y análisis de la prueba, hace como un concatenamiento, ¿no? Porque habla, qué sé yo, de la pericia y dice, bueno, y esto se abona con los dichos de los testigos, no sé, y este testigo, si bien dijo tal cosa, tal
razona,
otro...
Razona, eso mismo.
Correcto.
Bueno, entonces, doctora, ¿algo más? Bueno, muy bien, doctora, le agradecemos.
Muchas gracias.
Bueno.